This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bienvenidos a un episodio especial del podcast de TED en Español, donde converso con algunos de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. En este episodio conversamos con Inés Castro Almeira. Inés se dedica a entender la problemática de las personas mayores y a influir en su bienestar e inclusión. Hablamos sobre cómo hacer para que las personas mayores sean parte integral de nuestra sociedad y que puedan tener vidas plenas durante toda la vida. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Hola, Inés.
Hola, Jerry.
¿Cómo va?
Muy bien.
Tengo muchas ganas de conversar, ya hace bastante tiempo, y me intriga un montón, para empezar la conversación, ¿cómo es que te metiste en esto de las personas mayores? ¿Cómo te picó el bichito del tema?
Mira, creo que la inspiración de adentro con el tema tiene que ver con unas personas mayores muy especiales en mi vida, que eran las personas mayores de mi familia. Eran increíblemente curiosas, viajeras, inventaban buenos programas, siempre era entretenido lo que nos proponían. Y creo que eso, sin darme cuenta, quedó dentro mío. Después, durante mucho tiempo, no pensé más en el tema. Siempre me ocupé de temas sociales, de infancia, de niños, de mujeres, de género. Pero nunca había pensado a las personas mayores como un grupo social. Hasta que llegué a la Fundación Navarro Viola, y ese era uno de los temas de la fundación. Como yo no sabía nada, les pedí si me daban 2 semanas para estudiar. Quería solo leer y estudiar. Y me sorprendió mucho ver la poca información que había sobre el tema, sobre todo en Argentina y actualizada.
Como vamos a hablar de personas mayores, me gustaría, si tenemos, hay una definición, ¿es mayores de 60 igual personas mayores? ¿Hay un acuerdo de nomenclatura en esto o no?
Ah, bueno, es una de las cosas más difíciles y creo que por eso también, eso demuestra también que poco tratado está el tema. No hay consensos, la verdad. Yo muchas veces, por seguir una línea, tomo el de Naciones Unidas, que habla de personas mayores y las considera a partir de los 60 años. Uh-huh. Pero dicho esto, la verdad es que la mayor parte de las investigaciones hoy dicen que la edad cronológica no es exacta.
Para mí siempre los viejos, y digo viejos a propósito, uh-huh, que hago una intención, eran la gente que tenía 15 años más que yo.
Sí, eso se va corriendo,
fue durante, ¿no?, toda la vida, con lo cual nunca voy a llegar a ser viejo con, sí, esa definición.
El nombre, mira, el nombre es otro tema. La verdad que es difícil encontrar una palabra. Hay varias, en general, ninguna identifica a todos. Yo me llevé una sorpresa con viejos. Primero leí un estudio de Julieta O'Done, que decía que muchas personas aceptaban eso como una definición.
Y
viejos. Uh-huh. Y lo decidí probar. A veces funciona, a veces no tanto, pero no es que hay otras alternativas o consensos ya acordados. Yo creo que los tenemos que ir buscando y mientras tanto ir probando.
Sí, porque casi todas las etiquetas tienen connotación negativa en muchos casos, ¿no?
Sí, bueno, a mí la que menos me gusta es clase pasiva y es increíble cómo sigue estando.
La clase pasiva.
Otra que no me gusta nada es abuelos. Es increíble cómo incluso en los medios de comunicación con periodistas formados se refieren a personas que además no conocen su vínculo, porque pueden ser personas que no tienen. De hecho, hay un porcentaje muy alto de personas mayores que no tienen nietos. Mm. Yo había escuchado un 30%, no está confirmado, pero alguien
me
dijo...
Suena un poco alto.
Pero... Suena un poco alto, pero alguien me dijo no está tan lejos de lo que es. O sea que, digo, ya estamos hablando de nuevo de números importantes como para empezar a repensar eso, cómo nos llamamos y nos referimos. Es el grupo social que más crece. Digo, porque no es solo un tema de cantidad de personas. También creo que va a haber mucho por innovar, por explorar, por investigar en el tema del envejecimiento que hoy recién estamos empezando. Y cuando hablamos de las personas mayores, hablamos como de un genérico que en realidad engloba un montón de gente muy diferente. Además, hablamos de personas mayores con un periodo hoy de, si tomamos 60, 80 años, son 20 años. Cuando uno lo mira del otro lado, eso es niñez, es adolescencia, es, digamos, tenemos muchas más categorías y matices para otras etapas de la edad. En cambio, para esta, a mí siempre me asombra que hasta Facebook mete a todos en la misma bolsa, porque cuando vos pautás un anuncio en Facebook, Instagram, por ejemplo, tenés categorías cronológicas que van casi, creo que es 18 a 20, 20 a 22, 22 a... Son
Súper fino ahí.
súper finas. En cambio, llegás a 65 y ponen y más.
Y más.
Como si fuera
Claro, todo lo mismo.
todo lo mismo. Y eso creo que es un error porque no nos deja ver un montón de realidades muy diferentes y nada, no, nos perdemos esta riqueza que tienen las personas mayores. Otra cosa que aprendí es que los datos sobre las personas mayores son muy contraintuitivos. Y las peores condiciones de vida se dan en hogares multigeneracionales.
Mira.
Parece, eso es contraintuitivo en un punto. Uno imaginaría que
Sí.
alguien rodeado por su familia, pero la realidad es que eso no pasa o es lo que dicen las personas mayores que no sucede. Y las mejores condiciones de vida se dan cuando viven con un coetáneo, una persona de su edad, que puede ser su pareja, un hermano, un amigo.
Entonces aprendiste que hay muchas vejeces, aprendiste estas cosas antiintuitivas de los datos. ¿Alguna otra que te acuerdes o que quieras comentar?
Que los estereotipos lastiman y pueden lograr que sea una autoprofecía cumplida, ¿no? Porque esta idea de que las personas mayores están enfermas o hay que sobreprotegerlas, o mejor si están en casa, tenemos generalmente, y los hijos hacemos mucho, este hincapié en la seguridad cuando... Eso se lo transmitimos a las personas mayores, muchas se quedan en su casa y cuando te empezás a quedar en tu casa,
Entras en un círculo,
entras en
claro,
un
sí.
círculo donde probablemente te termines enfermando y termines, digamos, dándole la razón, pero no por lo que creías, ¿no? Sino justamente porque yo he escuchado y lo he visto a estos casos de alguna persona mayor que se ha caído en la calle y gente ayudando diciendo... Pero abuelito, usted se tiene que quedar en su casa, por ejemplo. Es un mensaje muy complicado. Incluso los profesionales de la salud muchas veces sus recomendaciones, ahora eso está cambiando y es verdad que está cambiando, pero muchas veces con esto de que no se rompan nada, o sea, les pedimos que se queden seguros y eso tiene un montón de implicancias, porque las personas mayores quieren estar en la vida como todos. Yo creo que el problema es que la categoría viejo está lleno de connotaciones negativas, pero que no debería ser así, porque hay personas, por ejemplo, de 60 años o de 70, que probablemente en un montón de aspectos sean más jóvenes que yo, que tengo 43. No lo digo, no lo dudo, las conozco a esas personas, o
Claro,
sea que...
sí.
Entonces digo, ¿ves? ¿Pero qué parámetros tomamos? ¿Los físicos, los psicológicos, la energía, el ánimo? Me parece que son cosas que uno termina englobando en una definición muy rápida y a mí me gusta mucho, te voy a dar una para que además de que te sientas pendejo, te sientas esto. A mí me gusta mucho esta categoría que se llaman los perennials. Es una definición a la que llegué leyendo sobre el tema, lo inventó, se llama Gina Pell, que es una persona que hace marketing en Silicon Valley, y ella se empezó a preguntar... ¿Por qué todos estábamos tan seteados, especialmente en marketing, con el tema de las edades cronológicas? ¿Por qué todo era por décadas o incluso menos de 40 a 45, cuando en realidad la mayoría de nosotros nos sentimos mucho más identificados por nuestros intereses, por nuestros gustos, por los estilos de vida que tenemos? O sea, y eso en muchos casos cruza las edades. Entonces ella inventó perennials, que viene de perenne. La idea de vivir la vida como un continuo, de no estar cortándola por estaciones o por décadas, y la posibilidad de estar conectados, de seguir siendo relevantes, tengas la edad que tengas, de tener amigos de todas las generaciones. A mí me parece un concepto precioso. Yo me siento mucho más identificada con eso que con la idea tan binaria de joven viejo.
Una que a mí me gusta mucho es la sensación que lo más lindo está por venir. Cuando una señal de que uno está viejo es que ya añora más lo que pasó que espera con ansias cosas que están por suceder o inclusive lo que le está sucediendo ahora. No sé si poner la energía que uno tiene para hacer cosas, no la energía física, porque obviamente el cuerpo no es lo mismo que cuando teníamos 20 años más adelante, aunque yo sé que está Mick Jagger, pero no hay muchos como Mick Jagger.
No, pero bueno, también lo usas distinto. A veces de joven tenés un... yo pienso el extra de energía que tenía, claro. Pero si ahora lo pienso, no lo usaba, digamos, de una manera tan... Hoy una persona puede medir su capacidad energética de una manera, invertirla estratégicamente, y eso puede tener un resultado maravilloso.
Sí.
Y digo, estoy de acuerdo con tus categorías. Le agregaría una para mí, que es la capacidad de estar en el presente. Algo que te puede volver como muy auténtico en la época en que vivís es vivir en el presente. Mm. Ese me parece que es un indicador relevante para esto. Sí.
Cuando yo era chico, alguien que llegaba a los 60, 65, bueno, ya está para jubilarse, ya está para descansar. Sí. Es como que en la vida hay que descansar. Ya tendré tiempo de descansar cuando me muera, digamos. Pero,
exacto.
Y ahora alguien de 65, en general, está, o sea, podría estar, y muchos están, quizás en el pico de su vida, en el momento de más productividad y ganas y energía de hacer cosas. Y la edad jubilatoria sigue siendo 65 y 60, o creo que está por ahí, ¿no? No sé si cambió mucho eso.
Sí. Hay muchísima gente que quiere su jubilación, que además la quiere ejercer en estos de 60 y 65 años, y hay muchísima gente que no. Digo, no es un tema solo de ser buenos con las personas mayores. O cosas. Yo creo que como sociedad nos perdemos un montón de cosas por estar atados a unos parámetros que perdieron relevancia porque la vida cambió, porque vivimos más años, porque además vivimos de manera diferente, tenemos la tecnología que no teníamos antes. Entonces, ¿por qué no puede existir una opción mucho más válida, digamos? Que los que se quieran jubilar se jubilen, y eso me parece que es un derecho y es una opción válida, y los que no quieren hacerlo, que no lo hagan. Y más allá de lo formal, hay una presión social también, ¿no? Está esta idea de que hay que dejarle lugar a los jóvenes. Yo digo, ¿de verdad no tenemos nada más creativo que pensar? O sea, ¿realmente se tienen que retirar las personas mayores para que los jóvenes tengan oportunidades?
¿Hay diferencia de género en cómo se vive esta etapa de la vida o no?
Ese es un tema controvertido. Yo voy a contestar desde el barómetro de la deuda social, que son los datos que más conozco. Fue sorprendente encontrar que no había tantas diferencias. Hubo sí un indicador que marca las mayores diferencias en personas mayores, y es el nivel educativo. Que una persona tenga el primario completo o el secundario completo o la universidad, dice mucho, digo, a nivel estadístico estamos hablando, de las condiciones de vida que tiene en su vejez.
¿En qué dirección? ¿Cuanto más educación?
Mejores condiciones de vida.
¿Mejores condiciones en el sentido de bienestar emocional o económico?
Todo. Hasta, para decirte, hasta la cantidad de amigos que tenés. Hmm. Eso es muy sorprendente, pero hasta eso puede influir. El director del barómetro, que es Enrique Amadasi, él siempre dice, si yo fuera médico, si fuera geriatra y tengo que recibir muchas personas mayor por día, en vez de mirar el colesterol y la presión y todo, le preguntaría cuál es su nivel educativo. Eso ya solo le tendría que dar un abanico, digamos, o una situación para de dónde partir. Creo que también tiene que ver con el acceso a la salud. Probablemente digo, hay una correlación entre mayor nivel educativo, mayor nivel a accesos de salud, eso también, y a hábitos sobre todo. No es un tema solo de tener prepaga o no tener prepaga, pero los hábitos tienen mucha mayor incidencia que la genética en esto. En general la gente se confía mucho y dice, no, porque mi mamá vivió hasta los 90 y cosas. Y yo le digo, fíjate, o sea,
No es lo único que va a determinar
no
cuántos
es
años.
un mal antecedente, está bien, pero también va a depender mucho de cómo vos gestiones toda tu trayectoria, ¿no?
Claro.
Y yo voy a proponer algo muy básico, pero de verdad creo que es el principio de todo, que es empecemos a conversar en serio sobre esto, empecemos a hacer que sea un tema de todos y que el sector social, las ONGs, tienen que ocuparse más de este tema. Me parece que son muy pocas las que hacen, están muy solas trabajando, y me parece que esto, de nuevo, es un tema transversal. Si vos sos una ONG que trabajás en políticas públicas y trabajás niñez y trabajás género, no puede ser que no tengas además el tema de personas mayores en tu agenda, por ejemplo. Si son temas medioambientales, también, porque las personas mayores son muchas veces las que más sufren las catástrofes naturales, los temas de cambio climático. Si trabajás temas de empleo, es un temón también para incluir a las personas mayores y ver cómo podemos crear nuevas oportunidades. Si sos una organización que trabaja el tema de emprendedurismo, yo estuve, y lo voy a echar, pero estuve en Endeavor el otro día y me impresionó cómo escuché a gente súper capaz solo hablando de millennials, solo, como si fueran la única franja
Interesante.
interesante que consume y que vale la pena interesarse. Y a mí, de verdad, me parece que eso es un error.
Pero hay, por ejemplo, anuncios al día de hoy, anuncios de trabajos en el diario que son para menores de 35, ya ni te digo 65. O sea, yo me siento totalmente obsoleto con esto. ¿Es legal eso?
Mira, en la Argentina es legal. Yo creo que igual puede ser legal, pero igual es discriminación. Digamos, no discriminación legal, pero digo, es una discriminación social, porque no les estás dando la oportunidad a una persona que puede tener incluso 36, estamos
Sí,
hablando. O sea,
claro.
digo, si es para no moverte tanto, pero si tenés 36 y sos una persona idónea para ese puesto, si tenés las capacidades, ¿quién pone ese límite?
Se habla mucho de la discriminación y de la inclusión por género, por discapacidad, pero no hablamos de la inclusión y la posible discriminación por edad, ¿no? Que ese es el gran tema de conversación que todavía no está, que es eso lo que estás diciendo, ¿no?
Lo que creo es que la resolución de esos temas no está siendo ni innovadora, ni creativa, ni está dando respuesta a una cantidad de cosas que, de nuevo, porque además uno mira la película y demográficamente las tenemos que empezar a solucionar urgentemente.
Claro,
Porque está pasando, digamos, y nos va a
sí.
pasar.
¿Cómo atraviesa todo esto el tema de la vida amorosa e inclusive sexual?
Bueno, primero, yo no soy experta en el tema, pero voy a citar a alguien que lo es, que es Ricardo Jacob, y que es alguien que vale la pena invitar también, porque sabe muchísimo, muchísimo. Él es psiquiatra y es psiquiatra de la vejez. Tiene la cátedra de psicología de la vejez en la UBA. Él trata el tema de sexualidad. De hecho, tiene una charla de TED, creo que es TEDx Córdoba, si no me equivoco. Que trata sobre este tema. Y él me contó algo que me pareció siempre muy llamativo, que es cuando termina de dar esta charla, la gente que más se acerca son los jóvenes, y le dicen gracias porque me diste esperanza, ¿no? Y uno piensa,
Está
¿por
bueno.
qué? Porque los de otras edades pensamos que muchas veces con las personas mayores se acaban las relaciones, los vínculos amorosos, el sexo, y la verdad que creo que sobre todo cambian. Pero no es que se acaban, ni se agotan, ni se. Sí, bueno, eso, ni se acaban. Creo que van adquiriendo distintas formas. Pero bueno, quiero decir es que hay mucha vida en la vejez, en el amor, en el sexo también. Creo que hay también mucho por saber y sacarse tabús de encima. Pero bueno, digo, no se acaba, hay mucho por hacer y creo que en ese tema también vale la pena explorar, ¿no?
Sí,
Ponerle el ojo.
totalmente. ¿Qué otros aspectos de la vida de la gente mayor que no te haya preguntado? ¿Qué otras cosas aprendiste o qué viste de oportunidades que tengamos? Por ejemplo, oportunidades de negocios. Vos decís que no, hay un montón de necesidades que no están satisfechas.
Si vos tirás una semilla, sale un ombú. Porque así de fértil es el terreno y hay mucho espacio porque hay pocas semillas todavía. ¿Qué otras oportunidades? Hay un montón. Creo que hay que preguntar, hay que investigar, no hay que partir de uno mismo, sobre todo si no es persona mayor. Y ya están inventadas muchas de las cosas. El tema es que hay que mirar de nuevo a las personas mayores. Bueno, todo el tema de cuidados se viene algo fuertísimo ahí, porque va a haber personas mayores, de hecho hay personas mayores que necesitan cuidados, y no estamos preparados para eso. Por ejemplo, la formación de acompañante terapéutico, que no es solo para personas mayores, es también puede ser para niños, otras cosas, pero para personas mayores, son muy pocas las personas que se están formando en eso.
Sí. Aparte es un área en la cual la inteligencia artificial va a tardar más en reemplazarnos, ¿no?
Totalmente.
Está genial, está genial. Me encanta como nuevo tema de conversación, que obviamente no es nuevo, pero que todavía no se habla lo suficiente, con muchos otros que ya tenemos, que ya están más avanzados y este siento que está empezando a estar en la agenda, ¿no? De poquito y me encanta que te enfoques en eso, ¿no? Para...
Sí, yo creo que es un tema muy poderoso. Sebas Campanario dice que es la próxima revolución inclusiva. Incluso la primera vez que hablé con él me dijo algo que me llamó mucho la atención, porque me dijo cuando él empezó a trabajar los temas de género hace 10 años o más, como periodista económico, él sintió que venía algo muy importante porque había respuesta del otro lado, se generaban reacciones, buenas y malas, digamos, pero había alguien ahí. Y que eso le está empezando a pasar con el tema de, él lo toma más 50 a la edad, ¿no? Ahora de hecho va a salir un libro sobre este tema, pero él dice que cada vez que escribe, salió una nota el año pasado en La Nación, llamaba La Revolución Senior, como la próxima revolución inclusiva, y que cuando se escriben de estos temas empieza a haber un eco, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo. Siento que falta muchísimo, pero que hay algo que empezó y que probablemente sea el momento de que escale.
Está
Y
buenísimo.
nada, oportunidades como estas son parte de la revolución.
Genial. Ine, quiero hacerte preguntas cortitas.
¿Sí?
Las preguntas son cortitas, pero vos tomate el tiempo que quieras para
Dale.
responder. La primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene una amiga, un amigo y te dice, inventé la máquina del tiempo, finalmente, y te invita a hacer un viaje a donde y a cuando quieras. Vas, estás un tiempito ahí en esa época y después volvés. Es un solo viaje.
O
¿Irías
sea,
al futuro o al pasado?
yo iría a mi futuro de vieja
Ajá.
porque querría ver cómo llego para tomar mejores decisiones hoy, la
Está
verdad.
bueno.
Me parecería muy interesante preguntarme esto de cómo llegaste hasta acá, por qué llegaste hasta acá con lo que tengo en ese momento. Y estoy segura que eso me daría un montón de información para tomar decisiones más
¿Y
inteligentes.
le preguntarías qué consejo te da a vos de esta edad ahora?
Sí, ¿qué consejo? Sí, ¿qué harías distinto? ¿Qué no hiciste
¿Y
que
qué sentís que
podrías
te puede
hacer?
decir?
Ah, yo qué sé, ni idea. Yo siento que la vida empieza cada rato, así que no puedo pronosticar. Ah, probablemente me diría que tome menos alcohol, cosas así seguro. Eso no necesito viajar para que me diga que haga más ejercicio. Esas cosas podrían parecer más obvias de alguna manera, pero me pregunto mucho qué me diría de mis vínculos familiares. Ese es otro tema que en el tema de personas mayores me intriga mucho, porque ya el modelo familia tradicional no es un modelo que podamos tomar como vigente y
Único y
único, exacto, esa palabra. Entonces me voy a ocupar yo de mí, se va a ocupar mi hija, qué redes tengo que tejer. Bueno, en muchos lados en el mundo se está estudiando que ahora las mejores estrategias para las personas mayores son sus vínculos con pares, ¿no? O sea, es no las personas mayores que solo confían en la familia, en que sus hijos y sus nietos se van a ocupar porque se tienen que ocupar, ese mandato ya no funciona así tan lineal. Entonces, me preguntaría mucho por ese lado, me preguntaría mucho qué hice para ahorrar para mi jubilación y si hice bien los cálculos, que es algo que me desvela, porque digo, ¿cómo calcular, no? Digo, todos los años que vamos a vivir y bueno, ¿cómo hacer con eso? Pero además de viajar, a mí, digo, si pudiera pedir algo como viaje es estar más en el presente. O sea, entre el multitasking y trabajar y ser madre y recorrer la ciudad y un montón de cosas, no estoy ahora. Hoy estoy, por ejemplo.
Qué bueno, no, yo también.
Pero me gusta mucho pensar que mi viaje es ahora, ¿no? Que la vida es ahora.
¿Qué de las cosas que sabés o que pensás sentís que son distintas a las que piensa la mayoría de la gente? ¿Qué opiniones tenés sobre el tema que sea?
No sé si soy muy disruptiva en eso. Tal vez me pese más que en el qué es en el cómo. Yo estudié ciencias políticas y ahí hay un foco en los procesos, ¿no? Entonces, cuando hay un tema, no trato tanto de tomar una opinión si está bien, no está bien, si me gusta, no me gusta, ¿no? Sino es por qué estamos cómo estamos o por qué este tema es así y se analiza de esta manera. Me interesan mucho los procesos más que los resultados, pero no creo tener, bueno, en el tema de personas mayores, sí, porque sí.
¿Tenés alguna habilidad inútil?
Tengo pocas habilidades, yo creo que son inútiles en general. Una inútil me da, puede ser detectar los errores de ortografía o tipográficos en los diarios.
En los diarios, que cada vez son
Sí,
más, ¿no?
son más, pero digo, inútil porque no hago nada al respecto, o sea,
Claro, no te agrega nada, pero...
no agrego nada, pero es casi una obsesión, o
Sí,
sea,
yo tengo lo mismo, tengo la misma
y te diría que
enfermedad.
casi me hago mala sangre
Sí.
encima, ahora trato de menos,
Yo me
pero
indigno.
sí, yo me indigno también, pero digo, no es que llamo, escribo, digo, nada. Sí, eso es algo, es una cosa que no me puedo sacar.
¿Cuáles son los libros que te formaron? Las lecturas que más te impactaron, que hicieron que seas quien sos vos hoy.
Casi te diría todas, porque los libros
¿Lees mucho?
leo muchísimo, mucho menos que antes. Yo cuando era chica vivía en el campo y no teníamos tele, y eso fue una gloria, porque nada, los libros eran mi mundo, básicamente, así que leía obsesivamente un libro por día, y cuando
Wow, uno por
terminaba,
día.
sí, cuando terminaba y quería seguir leyendo, mirá la cosa friki que voy a confesar. Iba al baño y sacaba los prospectos de los medicamentos
Y
y
te
leía
leías eso.
eso. Y no tengo ninguna vocación de farmacéutica ni nada para el caso, pero es que necesitaba leer, quería leer, me parecía. Nada, yo lo vivía realmente como si estuviera dentro de una película. De hecho, cuando me llamaban a comer, para mí era como: no puedo, estoy en el abordaje de Sandokán
Claro.
y nada, no puedo irme de este momento. Pero bueno, después iba a comer porque tenía hambre. Pero te diría libros así que me marcaron, voy a decir por etapas, es La cabaña del tío Tom, es un libro que me marcó muchísimo, me hizo llorar las 8 veces que lo leí. Tratar de entender a un esclavo que dejaba de serlo, cómo no se iba de ese mundo que lo había mantenido esclavo, me rompía la cabeza, como sigo dándole vueltas al tema de alguna manera, eso me impactó mucho. Después, ¿qué otro libro? Bueno, uno que me regaló, me prestó mi suegro, siempre me dice que me lo prestó, se lo tengo que devolver. En inglés se llama Being Mortal, que sería algo como
Siendo
siendo mor
inmortal.
no,
Ah,
mortal,
mortal.
siendo mortal. Es un libro increíble, es un libro de un médico americano de origen indio, que empieza contando casos y haciendo una autocrítica de la medicina y cómo trata a las personas con los tratamientos invasivos muchas veces y cómo hay muchas veces un foco por la supervivencia y no por los deseos de la persona. Y mientras está escribiendo el libro, el padre se enferma y él empieza a hacer todos los errores sobre los que estaba escribiendo. Es de una franqueza ese libro. A mí me realmente me ese libro es otro de los libros que me marcó para tratar este tema. Me
Claro.
pareció alucinante. Después, otro libro que me marcó es La Uruguaya de Pedro Mairal. Tratar de entender la mirada del hombre sobre la relación de pareja me pareció impactante. Me cambió, o sea, me cambió mucho. Podría seguir toda la
Muchos, hay
tarde,
muchos.
pero
Está bueno. Inés, si te sacudieran a las 3 de la mañana en la cama y te dijeran, Inés, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías? Aparte de déjeme dormir un ratito más,
Ah,
¿no?
eso, sobre todo. Sería exploradora de temas. Creo que siempre hice eso. Digo, si tengo, había un jefe mío en España que se volvía loco porque me decía, Inés, no entiendo tu carrera. Le digo, es que no tengo carrera. Esa es la parte que no entendés. O sea, la verdad que trabajé en muchas cosas, pero sobre todo yo creo que fueron temas, ¿no? Digo, más allá de los lugares o los puestos. Y conectora de gente. De hecho, a veces me dicen Nokia, connecting people, de
Por el
conectando gente
eslogan.
en sí. Porque me encanta conectar gente. Es algo que me sale naturalmente, pero que además trato de ponerle cabeza, porque me parece que las oportunidades están y muchas veces lo único que hay que hacer es juntarlas. Y me pasa mucho que a veces estoy un día en una conversación y presto atención y al día siguiente encuentro la media naranja de ese tema. O sea, y lo que tenés que hacer es ponerlos en contacto. Y los mails que mando ya son cada vez más cortos y digo, espero que pase algo bueno entre ustedes y
Ya
chao,
está.
listo. O sea.
Ine, para la gente que quiera seguirte o meterse en estos temas de los adultos mayores, de las personas mayores, ¿por dónde empieza?
Bueno, yo digo, empezaría en general por mirar. Me parece que una vez que lo ves, no puedes dejar de mirarlo, como dice nuestro amigo José. Me parece que mirar en la calle, mirar en la familia, mirar en los amigos es la mejor manera de empezar a entrar en el tema. Conversar es otra. Y yo estoy, ahora voy a lanzar una propuesta que va a estar a partir de mi LinkedIn, es el primer canal que voy a largar, pero es empecemos a conversar entre todos sobre esto.
Buenísimo.
Voy a proponer diferentes temas para que empecemos a conversarlos. En el Instituto Baikal también vamos a empezar con varias iniciativas que quieran reinventarse y yo diría que eso es lo que hago.
Ine, me encantó
A
conversar.
mí también.
Gracias.
Muchas gracias a vos.
Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español. Como siempre, pueden encontrar todos los episodios de TED en Español donde escuchan sus podcasts. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.